He estado jugando esta semana un juego que se llama Mario plus Rabbids Kingdom Battle, un juego desarrollado por Ubisoft y distribuido por Nintendo para Nintendo Switch exclusivo, donde Mario y los Rabbids, estos como los Minions, se parecen mucho a los Minions.
Sí, pero mejores.
Sí, están más, están, me dan risa.
Poco, por poco.
Estos sí me dan risa.
Y no caen gordos.
Y no caen tan gordos. Entonces, en este juego es prácticamente un juego de estrategia por turnos, donde tienes un tablero así muy grande, parece como ajedrez, pero pues un poquito más desarrollado, las unidades son diferentes, los enemigos son diferentes, y siempre tienes solamente tres unidades, Mario y otros dos, que tiene que ser un integrante del Mushroom Kingdom o un Rabbit. Está Mario, Rabbit Mario, Rabbit Luigi, Rabbit Peach. Y está Mario, Luigi, Peach, Dave, no, Yoshi y ya. Georgie. Y luego, el punto es que hay una parte específica de un mapa en el segundo nivel, el segundo mundo, el cual tú llegas y es un desierto, entonces hay mucho aire. Entonces están los rabbits volándose así, pero se ve como que están ahí a propósito porque se la están curando, güey. Se la están curando mientras están volando así agarrados. Y de que el ayudante que tienes, que es como una inteligencia artificial, que es un como disco con orejitas, te dice, recita un poco de la letra de aire de Mecano, güey, en la versión en español.
No me.
No sé si en la versión en inglés tienen ese detalle, no creo, pero
Tal vez alguna otra canción. Hay una que se llama Wind, Fire and Air. Tal vez por ahí le
¿quién
quieren
sabe?
meter ahí alguna referencia
¿A los yoyos?
a los yoyos.
Pero lo vi y dije, no mames, güey. ¿Cuánta gente que ha jugado este juego entenderá esa referencia, güey?
Es que está bien chistoso porque, digo, o sea, yo creo que de las personas que conocen a los Rabbids, no sé si conozcan a Mecano,
Exactamente,
o
o sea,
las personas que
son.
conocen a Mecano, no sé si conocen a los Rabbids.
Sí, güey, o a Mario, ¿no? Bueno,
No, Mario es un
Mario es
poquito
mucho más probable.
ya es como Mickey Mouse ahorita, Mario,
Sí.
¿no?
Es bastante de dominio público. El punto es que esa referencia se me hizo muy chida.
Sí, está
Se me
padre.
hizo algo, un detalle bastante chido de parte de Ubisoft y de parte del equipo de localización, que de verdad hizo un buen trabajo ahí.
Sí.
Y también, pues para hacer un contraste, porque los detalles de Rabbids son detalles que se ven muy bien, que se ve como que de mucho amor tanto a Mario como a los Rabbids.
Sí, hay respeto, ¿no? De
Y
mutuo.
hay una escena en específico de Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, en específico la escena final, que por cierto subimos un dato duro sobre Rhino en la página de Instagram. Si están aquí por Instagram, bienvenidos a Leaks. Mi nombre es Jonas Corbute, que están mirando. Y esa escena representa todo lo mal que están las dos películas de Amazing Spider-Man.
Sí.
Porque
Ya la última.
Rhino aquí en esta versión de Rhino trae un traje acá super mamado con ametralladoras, misiles y la concha de su madre, y está peleando contra unos policías. Cuando pasa esto, la gente no huye. La gente viene y se junta ahí. No huye porque hay un pinche güey con ametralladoras, güey. Se junta ahí, güey. Y luego.
Y detrás de una barrera como de concierto, ¿no? Aparte.
Sí.
Sí, no,
Ve.
terrible,
Y
terrible.
luego. Se mete un niño vestido del Hombre Araña. O sea, güey. Yo no sé, güey. Yo no sé cómo sean las mamás gringas, güey. Pero si mi mamá, güey, ve de niño, güey, que si que me voy yendo, le vale verga a la policía, güey. Agarra vergazos a quien sea y me agarra de los pelos porque cuando de niño tenía pelo. Y me regresa, cabrón.
Sí.
Y le vale verga, güey. Estoy seguro, güey, que una de las pocas cosas universales en este mundo, de cualquier ser humano en el universo, es una mamá que te agarra de los pinches pelos
Y te jala,
y
güey,
te
y te
jala,
lleva,
güey.
¿sí?
O sea, si eso es una pendejada que te puede arriesgar, una mamá que te quiso tener,
Sí, sí,
te agarra y te regresa, güey.
sí. Sí.
No importa quién sea, ni de qué país sea. Y es una de las poquitas cosas que es la poca atención tanto al sentido común como a los cómics del Hombre Araña.
Sí.
Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield, dirigida por Mark Webb, ¿verdad?
Marvel, ajá, sí,
¿Qué hizo
el
Mark
que
Webb
se aventó
antes?
los dos. Él había hecho una película que de hecho cumplió años, apenitas, la de 500 días de summer.
500 días de con ella se llama en español.
Sí, 500 días con
Que
ella.
por cierto, tenemos que hacerle un video. Creo que en febrero hay que hacerle un leaks especial de...
¿Nomás de esa?
Sí, porque...
Estaría bueno.
Hay un análisis, quisimos hacer un análisis antes, ajá, pero no, nunca se concretó. Pero de verdad quiero hacer un programa específico de esa película. Sí. Creo que cuando se acabe el mes de Spider-Man o hasta febrero. Cuando sea el Día del Amor y la Amistad, estaría
verga. Pues sí, pero todavía falta unos mesecitos, ¿no? Sí, todavía tenemos que cubrir agosto, noviembre, sí, diciembre... Y los demás meses que no importan.
En octubre sí estaría chido hacer este... Habíamos dicho algo, ¿no? De ¿cuándo sale Joker?
En octubre.
En octubre, entonces en octubre vamos a hacer un mes especial del Joker.
Se va a ser un mes bastante, bastante chido, porque no recuerdo qué otra película se va a hacer en octubre que también le tengo ganas.
No, sale Luigi's Mansion, eso también.
También sale Luigi's Mansion. Sí, pues estaría bien hacer algo así.
Vamos a hacer algo de Luigi. Digo, de Joker, perdón.
Sí, me acuerdo si It sale en octubre también. Creo. Entonces se va a hacer un
de payasos.
Payasónico, ¿no?
Estaría verga.
O no es así con una temática de terror, un poquito sí, de terror, pero también aquí con el Guasón. Es que el Guasón, van a hacer ahí algo nuevo, va a ser para adultos. Y hablando de terror está que la de Doctor Strange, la 2.
Ah, la Doctor Strange.
Va a tener una temática ahí de terror.
Sí, va a tener un rollo de terror y se supone que va a estar metida con WandaVision.
Sí, se supone que este mes es de Spider-Man, pero yo creo que sí estaría bien platicar un poquito de los anuncios que aventó Marvel.
Sí, Marvel, ayer se aventó todos los anuncios del universo en la San Diego Comic Con de este año, en 2019, puso varias cosas que pues nos interesan bastante, los que pues estamos metidos después de Infinity War.
Sí, sí, sí.
Que nos estamos ahí ya interesando un poquito más en el universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Puso ahí varias series, tres series en específico, la de Falcon y Winter Soldier.
Ajá, sí.
La de Loki.
La de Loki.
Y la de WandaVision.
Y también la de What If.
Ah, What If.
What If, What If.
Pero What If es como...
¿animada?
Sí, es animada. Prácticamente es lo que hubiera pasado si esto no hubiera hecho... Si esto no hubiera pasado de esta manera.
Para las personas que no hablan inglés, el What If es... ¿Y si hubiera?
Ajá. Entonces, de hecho, había una serie de cómics...
Ah, dijiste Hawkeye también, ¿no?
Sí. Hawkeye.
Hawkeye también.
Es una serie también. Sí, sí, pero sí. Lo que más me sorprende... La más próxima es de Eternals, ¿no?
No, la próxima es la de... Black Widow. Que de hecho, ahorita, como en un mes, creo, va a ser el D23, que es la exposición de Disney. Entonces dicen que ahí también van a hacer anuncios sobre más proyectos que tienen, aparte de que puede que en este D23 se presente el tráiler de Black Widow, que es la siguiente, y después creo que ya sigue la de Eternals.
Las películas son Eternals, es Black Widow, Thor, ¿cómo se llamaba?
Love and Thunder,
Blade, que es la última, que se supone que va a ser parte de la fase 5, y Doctor Strange,
Shang-Chi.
Ah, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
Esa también, ya
me llamó. Ahí está directamente relacionado con Iron Man, ¿no? Del porque sí. Eso, lo de los Ten Rings es una... En el MCU es una organización terrorista.
Fue la que los
secuestró. Prácticamente son los responsables de que hayan salvado el universo.
Sí, de hecho.
Si no hubieran secuestrado a Tony Stark, no hubiera pasado nada de eso.
Sí, está muy interesante porque también en esta versión va a salir el mandarín.
Ajá,
pero no el del Iron Man 3, que es muy chafa.
Sí.
O sea, me gustó, hay algo que cambió.
Fíjate, como con la película, adentro de la película, contenido en la película, a mí se me hace bastante chido. Me gusta mucho Iron Man 3.
No, es que a mí no me gustó nada. Porque yo sí iba... Sí, o sea, sí me entretuve, pero como yo venía yo... O sea, Iron Man siempre fue mi héroe favorito de Marvel, porque se me hacía más competente.
Sí.
A pesar de que era un desmadre y de que destruía todo y que hizo la mitad de los villanos del MCU,
sí.
Se me hacía alguien que siempre estaba tratando de mejorar las cosas. Y me gustaba esta congruencia que tenía película en película, de que siempre estaba desarrollando tecnología nueva, nueva. Antes veíamos en las películas anteriores que no, o sea, que Batman se quedaba con el mismo traje en las dos películas, casi.
Sí, pero Iron Man no, Iron Man
siempre
pues es cambiando. Prácticamente como Bulma. Que Bulma, Bulma siempre va cambiando de apariencia y va cambiando de cosas que hace.
Sí, es de las pocas que va cambiando, que va teniendo evolución y que va metiéndole más de que, ah, ahora inventé esto, ah, sí. ahora inventé esto. Y es lo padre que es que ahora Iron Man es como que la Bulma nueva. Sí. Porque estaba como que creando más y creando más y creando más. Hasta que pues ya se nos fue.
Se nos fue. Se nos fue. Pero creo que Iron Man 3 es una película bien entretenida. Es una película muy chistosa. A mí sí. me da mucha risa algunas partes. Pero sí, Iron Man tiene un poquito de como padece un poquito de un mal bien raro, porque él sale de personaje un poquito en varias escenas que de verdad están inexplicables, como cuando les va a caer el misil, que no sé por qué deja Pepper ahí.
Es que te digo, hay está cosas medio que me, raro, hay cosas que me sacan, así. Porque en esto también se hace como muy, no voy a decir débil, pero muy como en otro lado. Como que ya no era el mismo personaje, porque sí. Era, o sea, estaba como muy ansioso, muy, muy nervioso. Y era, digo, no, es interesante poner a un personaje tan seguro de sí mismo, de repente como que voltearlo, pero...
Se sentía muy gratuito.
Ajá, se sentía como que muy así de la nada. Y luego la siguiente película, que no recuerdo si fue la de Age of Ultron, creo que es la siguiente película donde ya sale él. Pues ya es otra vez el mismo. O sea, sí. ya se me pasó otra.
Pero por el mismo nerviosismo saca Ultron, ¿no? O sea, es la misma.
Sí, la
misma,
pero jugada. La actitud ya es diferente.
Pues ya está dirigido por otras personas.
Sí, exactamente. Por eso te digo, o sea, ya es. Y es interesante porque se supone que la 3 la iban a hacer sobre esta cosa que se llama El Diablo en la Botella, una cosa así. Como donde hablan del alcoholismo de Tony Stark.
Sí.
Que pues ahora no se fueron por esa brecha. Mucha gente dice que porque Disney no quiso, mucha gente dice que porque Robert Downey no quiso, porque pues él es alguien que sufrió eso, entonces como que
sí, se querían entiende, como ¿no? que nivelar un poquito.
Despegar un poco de, ese, de pero esa
también, imagen. También lo que hace el MCU es combinar cositas de los cómics que estaban establecidas ya, pero las combina y las cambia.
Pues entonces, es Civil War, no es como el cómic.
No es como el cómic.
Pero tiene muchas.
Tiene muchas cosas del cómic, y aparte también Thor Ragnarok. Que agarra cosas de los cómics de Thor, cambia a Thor totalmente, ¿no? Un bastante. Personaje bastante más simpático y lo combina con Planet Hulk.
Entonces,
es una de las cositas más interesantes
están
de la
MCU.
A mí me gusta mucho la MCU por eso.
Sí,
porque
sí, sí,
cambia las cosas.
Entonces, saben adaptar ese tipo de
sí,
cosas a su
y
universo.
Y saben su material de origen.
Pues andan diciendo que en esta última de. ¿Cómo se llama? La de Spider-Man. Ya es que sale spoiler, un poquito spoiler, hay una escena donde se ve como que en un sueño que sale Iron Man de la tumba, ¿no? La referencia ahí
a
Marvel Zombie.
Sí, es un rollo y bien cuidado, ¿no? O sea, porque
no se siente
tan como que en tu cara, sino que se siente como que pasó.
Sí,
se parece mucho a las ilusiones que salen en el juego de Spider-Man.
Ah, muy buenas también.
Pero bueno, volviendo a los anuncios, pues viene también Shang-Chi, que es un rollo bastante desconocido para muchos. The Eternals también a mí me preocupa un poquito, porque igual así sentíamos con Guardians of the Galaxy, que era iba como pasar de noche.
Yo pensé que Eternals iba a ser como Inhumans, porque ahorita ya sabemos que es una serie que le fue mal, o sea, le fue terrible. Pero en su momento la habían anunciado como una película. De hecho, yo me acuerdo que la habían anunciado junto con la de Capitana Marvel. Iban a ser como que las siguientes películas. Y en ese momento, pues, era como de que, bueno, pues no tienen a los X-Men, entonces van a usar a los Inhumans para como que llenar ese tipo de, ¿cómo se dice? De espacio que queda.
Y ahorita ya no podemos tener esa excusa de, es que ya a lo mejor no van a querer meter cosas tan bañadas, pero pues ya tenemos a Rocket Raccoon hablando ahí, entonces
sí, no, o sea,
pues ya puede, tienen licencia para meter lo que se les salga de los huevos en cualquier momento.
Sí, sí, sí. No, y los Eternals es un poco así como más místico la cosa. No sé quién la dirija. El cast es interesante, porque sale ahí Salma Hayek, sale
Angelina Jolie.
Kumail Nanjiani, creo que se dice. Es un comediante pakistaní muy cagado, muy muy cagado. Te voy a poner una película que te va a gustar. Y y con ellos tres, se podría decir, yo me doy, también sale uno de los de Game of Thrones, sale una niña, y salen varios. Ah, y un actor que no me acuerdo cómo se llama, pero sale una serie que se llama Atlanta, que me gusta mucho. Entonces, sí conozco.
Se trae un buen cast.
Sí, 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 los actores son buenos, son carismáticos y son buenos actores. Entonces, ahí por lo menos en lo actual, pues yo sé que no me va a fallar mucho.
Pero pues bueno, ya hay que ver quién dirige.
Es que es lo que me... quién va a escribirla, quién la va a dirigir. Que normalmente cuando van empezando, como que los de Marvel sí son muy de que, ah, bueno, pues es tu primer película con estos personajes, tú escríbela, tú dirige.
Sí. Ya, también ya, Taika Waititi vuelve para Thor, ¿verdad?
Sí, para Thor 4. Yo creo que no, sí, vamos.
Que esto ya se siente como Thor 2.
Sí.
No se siente como Thor 4, sí, se siente como Thor 2. Como que es...
Y es lo chistoso porque de los Avengers, de los originales, él es el...
Él es el único que tiene película.
La cuarta, ya que, sí, que va a pasar de la trilogía. Sí. Y pues qué chido que sea Taika Waititi. Sobre todo porque puso en hold a Kira para hacer esto.
Entonces, no,
sabes, y lo que sorprendió a todos fue lo de Natalie Portman.
Natalie Portman, a mí me gustó muchísimo el anuncio de que ella iba ahora a ser la nueva Thor. Supongo que va a ser la trama esta. Para quienes no sepan, Thor ahora, bueno, creo que es en el universo Ultimate, tiene
es un narrativo como sí, que creo que se maneja aparte.
Creo que es un universo aparte. Ni siquiera he leído bien los cómics, pero es la historia.
Se llama Mighty Thor, ahí para que lo googlean.
Ella tiene cáncer, tiene un pedo, Jane Foster, una enfermedad muy gacha. Y pues ella toma el Mjolnir y se recupera.
Sí, 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 decide como que hacer el bien porque también Thor ya no es digno. Entonces ya se queda con el manto de Thor. Dicen que aquí no va a ser lo mismo, pero que otra vez van a adaptarlo. Va a ser ella también parte de una superheroína. Que yo creo que pues al final de todo sí sería como que interesante.
Siento como yo que volvieron con Natalie Portman así como exnovia, ¿no? Así de que...
Oye, yo sé
que... La hablaron y así, yo sé que estuvo de la verga.
Es que lo chistoso es que cuando están haciendo la de Mundo Oscuro,
ajá,
que yo creo que fácil es de las peores películas de Marvel.
Sí, muy...
Lo que mucha gente no sabe es que esa cosa la iba a dirigir esta... Ay, ¿cómo se llama? Patty Jenkins, que es la directora de Wonder Woman. Entonces ella lo iba a dirigir originalmente, de repente se sale por cuestiones de que no la dejaban hacer el jale como ella quería, y Natalie Portman dice, no, pues es que güey, no la estás dejando trabajar, o sea, no, yo no quiero trabajar en esto, y ya firmaste aquí, que no sé qué, ay, chingado, bueno, pues ya, y se aventó la película. Pero no nunca se sintió como... Ya se sentía así como que esa distancia, ¿no?
Sí.
Entonces...
Pero se supone que ya no iba a salir, ¿verdad?
No, pero lo curioso es que cuando fue la... ¿cómo se llama esta cosa? La alfombra roja de Endgame. Que salió. No sé si fue alfombra roja o morada.
Sí.
La premiere, la invitaron a ella. Ella fue y yo desde ese momento dije... me hace que...
Va a volver.
Va a volver porque pues no está ahí de gratis, ¿no?
Según tú, ahí ¿no? firmó.
Sí,
ahí ella... en la alfombra roja.
Sí, ahí estaba con Kevin Feige, estaba.
Sí, le dijo, a ver, oye,
esto, mira, aquí hay unos panditas,
los panditos con vodka.
Los panditos con vodka, ¿qué onda?
¿Has probado los panditos con vodka?
Sí,
están bien verga, pero son muy pegadores,
es como son peligrosos.
Son como los aguas locas, güey. No mames, esa publicación de Tom Riddle cuando habla de los Horrocrux, pero con los aguas locas, está bien verga.
Oye, hablando de memazos, vi uno muy bueno donde está Natalie Portman.
Ajá.
Dice, no, yo estoy muy contento. De los Simpsons.
Ajá.
Ah, estoy muy contento de volver a este que es mi hogar y que no sé qué. El siguiente cuadro es ahí así con un... Le están dando así
un chingo de dinero.
Un chingo de dinero, de que sí, o no. Pero es que pues sí, o sea, tanto las aguas locas como como Natalie
como Portman, los millones de dólares
son muy de las efectivos. Mejores cosas que de la vida. Yo estoy enamorado de esas dos cosas.
Sí, no, Natalie Portman, yo lo que sea que me pongo Natalie Portman lo veo.
Sí,
de hecho, El Cisne Negro es de mis películas preferidas para un domingo lluvioso.
Sí, está muy buena.
Está muy triste la película. Bueno, está muy... Me recuerda mucho a Whiplash. No sé por qué traen como que la
como
vibra
que, pues el artista buscando la perfección, ¿no?
Sí, está bastante...
Está interesante. Son otras interesante. Cosas.
Se ve como que una forma de un enfoque muy humano
al arte. Sí, está bien loca.
Al esfuerzo del artista.
La primera vez que la vi, se me quedó, ay, está bien loca. A ver, vamos a ver.
Sí. Y de películas vergas, pasamos a Amazing Spider-Man 1, güey.
Muy mal.
¿Qué es lo que tiene que ver con la Navidad? Pues pues es Spider-Man, ¿no? Es el mes de Spider-Man. Y pues teníamos que pasar por aquí.
Sí.
Y de verdad, Amazing Spider-Man es una de las películas del Hombre Araña y de superhéroes en general, y de las películas en general, que a mí se me hacen más tristes de ver, porque la ves y bueno, Amazing Spider-Man 1 está un poquito más salvable que la 2. Porque en la 1 al menos tienes un villano, está un poquito más enfocada. Sí. Tiene un cameo de Stan Lee que está bastante largo.
El mejor cameo de Stan Lee. Sí. Bueno, se puede argumentar, debatible, ¿no? Pero me gusta. Pero a mí sí me, para mí sí es de los mejores. No sé si el mejor, pero sí de los mejores.
Me gusta. Pero hay cositas que dices, güey.
La relación de este Peter con...
Me gusta Gwen Stacy.
Con Gwen Stacy.
Me gusta mucho Gwen Stacy.
Yo creo que es el mejor romance en películas de superhéroes que hay.
Sí, pero a mí lo que no me gusta... En la 2. Es que, bueno, en la 2 y en las 3 películas primeras de Sam Raimi... Es que todo giraba en torno al interés romántico. En la Amazing Spider-Man 1 ahí se pone un poquito más en entredicho eso. Al principio Spider-Man se hace el Hombre Araña porque quiere, como en la primera adaptación, porque quiere vengarse del güey que mató a su tío. Entonces, no se hace héroe hasta que sale un niño en un puente en la mitad de la película. Es donde entiende que pues tiene que usar sus poderes para hacer el bien. Mucho después. Entonces, es un rollo donde se tarda muchísimo en entender qué pedo, güey. Y por eso me gusta mucho Homecoming. Y ahorita vamos a ver qué opinaba la gente, cuál es la peor película de Spider-Man que han visto, porque hay rollo que la gente le tiene mucho, tanto a esta película como Homecoming, le tienen como que una manía de esa es la peor película.
Sí, porque ahorita de hecho va a ser bien raro porque vamos a hablar muchísimo de Amazing Spider-Man 2, perdón. Pero si te lo piensas, ahorita en sí realmente es difícil darse la otra.
Sí.
Porque ¿cuál dirías que es la segunda peor? ¿Spider-Man 3?
Pues es que Spider-Man 3 es igual que las otras dos, entonces...
Pero, o sea, sí lo entiendo. Y sí, yo siento que sí está un poquito por debajo del nivel. Por lo mismo, ¿no? O sea, está un poco... Está desenfocada. Sí. Tiene muchos arcos narrativos. Pero...
La Amazing Spider-Man
2 tiene el mismo... Pero todavía sigue el hilo, ¿no? Todavía sigue... O sea, son muchos, pero sabes... Ah, ok, Venom, Sandman, se llama así, Flynn DeMarco, Eddie Brock, el Duende Verde Jr., sí, o sea, te acuerdas de todo. Y en esta...
Aquí no.
De verdad.
No tienes idea de qué está pasando.
No me acuerdo de cómo es que Harry Osborn y Peter Parker se reconectan.
No.
No me acuerdo en qué momento se pelea Gwen Stacy con Peter Parker. Eso y en qué momento se reconecta. Porque lo pasa, me acuerdo que pasa, pero no me acuerdo cómo.
Para empezar, hay tres cosas que pasan en Amazing Spider-Man 2 que pasan al mismo tiempo. La trama de los papás de Peter, que así empieza la 2. Que al final del día sucede que ellos crearon las arañas.
Sí.
Que le picaron a Peter.
Otra cosa así súper innecesaria.
Que no es relevante para la escena, digo, para la película. No,
para la siguiente.
Sí, realmente. Pero pues realmente, bueno.
No llego.
Ahora... También pasa lo del Duende Verde, que ahí al principio de la película vuelven a reencontrarse, empiezan a tirar piedras en un río, y dicen, no mames, éramos los mejores amigos de la verga, pero en realidad el güey nunca salió en la primera película. Ahora, Peter va a Oscorp como que acá, ¿no? Sí, como que tapándose con la gorra, robándose un ID de un güey que sí puede entrar legítimamente. Después sigue en su visita cuando él se supone que conoce al hijo del dueño de Oscorp. Pero pues no va, supongo que no quería hacerla de compadrazgo, no sé. Luego en la 2 sucede la subtrama donde Harry Osborn pues tiene un pedo, una enfermedad que le dio a su papá y que él se va a morir.
Sí, entonces, aparte te lo dan así de volar, ¿no? Sí, de repente, es este güey y se va a morir, ¿por qué? Una enfermedad incurable.
Sí. Bueno.
Entonces, no, pero sí es curable, ¿no?
Con la sangre del Hombre Araña. Y le pide a Peter que le hable al Hombre Araña. Entonces llega el Hombre Araña, llega Peter vestido del Hombre Araña y le dice, güey, no te puedo dar mi sangre.
¿Por qué? Porque soy bien mamón.
Sí, güey. Nada más. Porque
soy bien ojete, güey. Sí, ¿por qué no, güey? Oye, me voy a morir, güey. No, güey, es que no se puede.
Sí, güey, o sea, wey, ¿por qué, wey? Yo no entiendo por qué chingado. A lo mejor debe haber algún matado que nos explique por qué chingados no pasa.
O sea, entiendo, ¿no? Eres un superhéroe, no quieres dejar tu sangre ahí para que alguien la
teclone, ¿no?
O te reconozca, o te tengan registrado. Pero, güey, pues es tu mejor amigo. Sí, o se supone que es tu mejor amigo.
¿Para qué pones ese build-up antes si no lo vas a respetar tú mismo? Al mismo tiempo...
Si nos hubieran dicho, este güey lo acaba de conocer. Ok,
ahí está.
Ya, ¿no?
No hay pedo, o sea,
no te conozco.
Imagínate que en vez de haber sido como que su mejor amigo desde antes, pues lo acaba de conocer, van en su relación así, luego te pide ese pedo, güey, para que lo hagas al hombre araña, llegas y luego ya vas viendo que el vato es maligno, y eso hubiera sido una mejor historia, pero no nos dan esta mierda. Luego, Gwen Stacy y Peter siguen andando, porque está bien raro, porque la última voluntad del papá de Gwen era que no la metiera en este pedo.
Pero casi le dice, dijo, no te doy chance, güey, sí, no puedes andar con mi hija,
no hay pedo, güey, me vale verga, voy a bailar en la tumba de este cabrón y anda con la morra.
Me vale verga, ya te moriste.
El muerto al pozo. Total, el punto es que ya llegan, cortan, vuelven, no sé qué pasa. Después, al mismo tiempo, en la pelea contra Rino al principio, donde está este güey rompiendo los carros, que también subimos un dato duro sobre eso, Rino ya se vuelve un rollo acá, anda con una pinche, un trailer.
Un trailer, güey.
Y
el trailer de Terminator.
Donde va matando a todos en la calle, pues Spider-Man va perdiendo el tiempo, no salva a nadie.
Anda cotorreando.
Sí, y realmente lo único que salva, pues es a mi compadre, Jamie Foxx.
¿Jamie Foxx?
Jamie Foxx trae con los dientes así, que se cae en un pozo eléctrico de Oscorp y en vez de morirse, pues le da poderes eléctricos por
algunos. Todo eso no me molesta tanto.
Y luego los dientes se le juntan así y ya los tiene bien.
Sí.
No, de pero, tantos toques te voy a juntar los dientes de puro putazo. Sé,
¿no? Y ahí te imaginas al doctor, lo vieron muy... como un taser así te agarran.
No mames, con una batería de carro, güey.
Sí, güey, te con... Ándale, cabrón. No, eso todavía digo, bueno, güey, este güey lo moró una araña, está bien, ¿no? O sea, está bien que unas anguilas te hayan dado poderes eléctricos.
Sí.
Lo tomo. Pero el pedo de por qué es villano y por qué está en contra de Spider-Man es muy, muy, de, o sea, se ve la hueva con la que lo hicieron. No, lo salva, se superclava. ¿Por qué? Porque no tiene amigos.
Porque no tiene amigos.
Ok, ahora... El güey la hace de pedo una vez. Ah, lo odio a morir, güey. Es como que, sí. No, güey, o sea...
Y él
quiere
atención siente. Y sí, como que como sí, se sí. Ve el hombre araña en todas las pantallas de ahí de... ¿Cómo se llama
de
este lugar?
¿De Nueva York? No, de... Ah, no, se me...
Bueno, ahí es el lugar.
Sí, de Nueva York, donde... Sí.
La típica. Donde sale el Capitán América, que
corriendo,
va
a salir, ¿no? Valiendo, ¿no? Sí, donde sale el Spider-Man, Miles Morales también ahí, que ves a Peter Parker.
Total. Pasa esa en ese lugar donde están todas las pantallas viendo al hombre araña y no lo están viendo a él y como que le dan celos y quiere matar al hombre araña por eso.
¿Ah?
Ahora, a Electro ni siquiera lo mata al hombre araña, ni siquiera lo vence al hombre araña, lo vence Gwen Stacy atropellándolo.
No, o sea, ya no me acuerdo.
Y luego ya llega el Duende Verde.
Qué bueno que no la vi, güey. Qué bueno.
Llega el Duende Verde, la agarra y la tira de una torre. Pues porque nos pagaron para matar a esta chica, no, la tira, y la escena, fíjate, ajá. Si fuera un videoclip, un cortometraje en el cual...
Yo pondría música de Evanescence.
Ándale, güey. ¡No va! No mames, güey.
Sí queda, güey.
Sí, se queda,
pero bueno. Ponle ahí unos filtros para que sea más, más sombrío y ya.
Total, güey. La tiran, güey. Tiras esa, si fuera un videoclip musical de Evanescence, cortas esos pedazos y se ve bien. Si mandas a la verga toda la película.
Es que es
la, o sea, muerte de Gwen Stacy se ve bien, pero nada más.
Es que es el problema, o sea, está mal dirigida. Porque,
está muy mal dirigida.
Porque, ¿qué decimos ahorita de MCU, no? O sea, agarran esto y no cuentan la historia tal cual en el cómic, pero dan unas referencias. Esto es una referencia directamente a los cómics. Gwen Stacy se muere así. El Duende Verde es el que la termina matando. Pero...
Y mira cómo salió. O sea, es que hay estos fans de Marvel que quieren que todo sea como en el canon. Y es como que, güey, hay cosas que funcionan. ¿Sabes por qué tenemos... película de superhéroes? Porque a un güey se le ocurrió que los X-Men tenían que traer uniformes negros porque no se veía realista.
Sí.
Ese güey, si no hubiera tomado esa decisión, no hubiera habido película de superhéroes. Tan simple y sencillo como eso. Sí. Porque imagínate al Capitán América con sus alitas. No, güey, te las dibujan, te de ponen hecho, un uniforme como militar.
Ajá, y digo, es lo padre, porque al final lo que pasó fue que sí le hicieron un homenaje, siendo uh-huh. la caricatura, y ya después ya le dan un traje un poquito más de la Segunda Guerra, sí. lo van modificando conforme las películas. Se pueden, es que lo curioso es que Marvel ya lo hizo ver tan fácil, sí. y de repente vemos estas cosas donde el traje de Electro está de la chingada. Sí. El diseño de personaje del Duende Verde está de la chingada.
Sí.
O sea, esa cosa se ve horrible. Y no es un mal actor, porque ese güey ya había hecho buenas
¿Para películas. ¿Para qué hay? Para, mira, fíjate muy bien. Para que hagas ver bien a Willem Dafoe en el traje de Power Ranger que tenía
es
antes.
Es que está cabrón, güey. O sea, ese güey me da más miedo dando zapes y burlándose. Sí. Y diciendo cosas como...
Es que la voz del...
El corazón, que no sé qué. Sí. Vamos al corazón. Y, y entendías, ¿no? Porque era un drama...
Y también el tono
teatral. Sí, el tono. Pero esta cosa te trata como que de espantar. Te trata que realmente le tengas miedo a este güey. Pero más que miedo te da asco. Te dices, güey...
¿Quién dirigió Shadow the Hedgehog? Porque a mí se me hace que fueron los mismos güeyes. Porque
sí, no. Se
empeñan mucho en parecer cool, güey. En parecer... No mames, esto lo sacamos de los cómics, güey. Está de la verga, güey.
Sí, no.
Está el material original estuvo chido y funcionó. Precisamente porque era un rollo que no pasaba antes, ¿no?
Entonces, no, y está dirigido a su medio y a su época.
Ahora, hay mucha gente que dice que porque el tío Ben no sale en las películas nuevas del Hombre Araña. Yo creo que está bien suplantado por Tony Stark, porque ya tienes, construyes una relación con Tony Stark, con esta figura paterna que Peter no tiene. Uh-huh. Y ahí lo ves, porque de verdad el tío Ben lo único especial que tenía era que se moría. Porque realmente como personaje, ni en los cómics ni en ningún otro lado, tiene un papel más que morirse, güey.
Pero es que sí, no, o sea, su muerte es lo que le abre paso a Peter de darse cuenta de lo que tiene que hacer.
Sí.
Es un personaje que desencadena. Uh-huh. No es un personaje...
Pero él, que, así como persona, así, ¿tú extrañas al tío Ben?
Pues al de Raimi sí, güey, porque...
No, o sea, como realmente, que... pero como personaje que diga, no mames, güey, si tú fueras ese güey, ¿de qué te acuerdas de él?
Ah, ¿del tío Ben? Ajá. Uh-huh. De que le decía Michelangelo.
¿Pero por qué iba a pintar?
Por eso, porque
porque era
electricista. Es que eso voy.
O sea, ¿te acuerdas tú de la gente en general?
No se acuerda de eso. No, pero es que, te digo, o sea, es lo padre de... Y es muy curioso porque también se hace la referencia en esta nueva película. Ah, yo no me dan trabajo porque estoy viejito, ¿no? Uh-huh. Sí, ok, va, lo que tú quieras. De hecho, Gwen Stacy en su momento uh-huh. era un personaje así también, porque sí. era un personaje en blanco. Uh-huh. Gwen Stacy no se volvió interesante hasta que pasó Spider-Gwen.
Sí. Y cuando se murió.
Pero es que es lo curioso, o sea, también...
Pero por eso la mataron, ¿no, güey? Porque ya no era como que era demasiado perfecta, güey.
Es que era por eso y también para darle un... ¿Cómo se dice? Como que un empujón a Spider-Man, darle un golpe de fuerte, y entonces sí es algo muy diferente. Ahora, pasa esto con las nuevas películas del MCU, no está el tío Ben, tal vez esté, pero al final te das cuenta que pues Peter Parker no fue tan importante para él en su momento.
Sí. ¿Y porque, o a lo mejor nunca existió, güey?
Pues se menciona, porque ya ves cuando está haciendo las maletas, abre una maleta, la cierra, y le pon, y era como las iniciales, era B.P., pero no recuerdo qué. Uh-huh. Benjamin Parker, una cosa así. Uh-huh. O sea, sí eran las, sí se da a entender que estuvo ahí en algún momento, pero no saben
realmente
ni de qué murió, ni por qué murió, ni siquiera si se murió o no. Pero sí se da un hint de que ahí estuvo.
A lo que voy, es que realmente lo que nosotros vemos como espectadores es diferente uh-huh. a lo que sienten claro, los personajes.
Claro.
Y yo, porque a lo mejor mucha gente me va a decir, sí, no mames, que el tío. Pues es que mira, a mí se me hace un mejor desarrollo que Tony Stark tenga ese rol, porque para empezar, ahí lo vimos desde más joven, sí, donde él le valía verga, y luego ya verlo con ese rol paterno con Peter, y luego ver a Peter viéndolo, güey,
y luego decir, perdiendo.
Y luego perdiéndolo, es un impacto
mucho más
grande uh-huh. que el tío Ben.
Ahora, vámonos al otro lado, DC. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando salió la de Batman contra Superman.
Batman
contra Superman.
Aquí está, ¿era?
Era...
Me la regalaron, por eso la tengo.
No, era una quejadera impresionante. A través, el pinche la isla que nos dicen el origen de Batman, ya no lo sabemos, ¿por qué nos ponen otra vez? Y ahora, Marvel, ¿por qué no está el tío Ben? Chingadas, y yo creo... O sea, güey, no pasa... O sea, nunca le vas a dar gusto a las dos personas.
Sí.
En mi opinión, el tío Ben no hizo falta... Uh-huh. Para nada el MCU. Si lo quieren meter, métanlo, pero créanme que no va a ser cambio
alguno. No va a ser igual.
Y en Batman contra Superman, una de las mejores secuencias es cómo maneja Snyder ese intro donde se ve la historia de origen. Uh-huh. Porque eso nada más te enseña.
Lo mejor que hace Snyder es hacer ese tipo de introducción.
Sí, es que Snyder...
La introducción de Justice League es muy buena, güey.
No, la introducción de...
De Watchmen,
de
obviamente,
Watchmen
es lo mejor.
Pasa,
no mames, está verrísima, güey.
Está
mejor que la del cómic.
No me acuerdo, lo tengo que leer. ¿Sabes qué? Lo voy a comprar porque va a salir la serie en HBO.
Entonces, ese build-up que hace... Uh-huh. Es mucho más efectivo que en el cómic.
Sí, no, hombre, no. Y luego con música de Bob Dylan y toda. Y no, cómo, no, se ve cómo el corte es tomado desde el flash de las fotos, ¿no?
No mames, está bien verga
y
eso.
Y se apaga y de repente el corte lo siguiente. Ya como que este güey entiende el lenguaje cinematográfico, pero el ritmo es lo que le falta a este cabrón.
No, el mira, escribir.
Y un guión, sí.
O sea, y dirigir escenas no tiene idea de cómo hacerlo, dirigir... Pero hacer ese tipo de clips...
Es increíble.
Es increíble, de verdad.
Ahí se ve que el güey hacía... ¿cómo se dice? Videos musicales.
Sí, aparte...
Y comerciales.
Se ve... Es que se ve su... Se ve su... Su estirpe, ¿no? De marketing muy, uh-huh, muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Y de verdad es un director que visualmente... Hace cosas muy buenas, pero realmente como
no,
película...
Como, Watchmen como... me gustó, mucha gente no le gusta, a mí me gustó porque siento que...
Está muy cruda.
Es que me gusta porque se siente todo el mundo, se siente muy rápida, o sea, se siente... Y el cómic es algo denso,
sí.
Entonces por eso mucha gente no le gustó.
Sí.
Pero a mí me gustó porque es mucha información que tienes que explicar y le explicó bien. De hecho, creo que es su mejor película de superhéroes.
Sí.
Después hizo la de Man Steel, que yo cuando la anunciaron estaba emocionado realmente. Porque dije, ah, qué chido, va a ser...
No la vi porque no me gusta Superman.
Es que a mí me gusta Superman.
Yo sé que tengo camiseta de Superman, pero no me gusta.
No, a mí me gusta Superman. Me gusta... De hecho, soy más de DC. Ahorita ya no tanto porque es un pinche mugrero.
Sí.
Pero me gustaba mucho DC porque mi papá tenía una pila de cómics enorme. Entonces, uh-huh, yo conocí muchos cómics de la muerte de Superman, de Batman, cuando le rompe la espalda a Bane. Todos esos cómics los tenía. Mi papá no sé si todavía los tiene. Pero yo sí los leí en su momento. Entonces, uh-huh, yo sí conocí. Entonces, cuando de repente me dicen, es que no entiendes tú por los pinches...
Sí, o sea.
Pero como que no tiene nada que ver los cómics aquí, es una película, es otra pena.
Sí, son dos cosas totalmente distintas.
Cuando hacen todas estas películas malas, que es Man of Steel, que es color a la otra, la de Batman contra Superman, Suicide Squad, era ya algo así, para mí ya
sí.
No, güey. Hasta que vi la de Wonder Woman, y ¿cuál fue la última? Que también salió de DC, que también...
Aquaman.
Aquaman más o menos, estaba... no era mala. Pero Aquaman sí. Siempre fue así como que...
Es que tiene... los valores de producción de esas películas son top, ¿no? O sea, tienen, sí, tienen los presupuestos, uh-huh, los vestuarios, el diseño, la dirección de arte que tienen. Sí están en otro nivel.
Es que lo que...
Pero...
Es que, por ejemplo, lo que no me gustó de Man of Steel... Soy muy claro, ¿no? Entonces, lo que no me gustó de Man of Steel fue el tono sombrío que le dieron a un personaje que no es algo sombrío.
Ajá. Uh-huh.
De lo que no me gustó de Batman contra Superman es lo mismo de lo que estamos hablando de Amazing Spider-Man 2. Tienes demasiados arcos argumentales, no te enfocas en ninguno y pierdes
la atención
de todo lo demás, exactamente.
Sí, o sea, que mucho no abarca, gustó, poco aprieta.
Lo que no me gustó de Suicide Squad fue que tiene un ritmo terrible y el diseño de personajes en mí en lo personal no me gustó, eso ya es de cada quien.
Pero... Amazing Spider-Man es una película, las dos. Son, uh-huh, películas que de verdad trataron desesperadamente de mantener como que un poquito de la rebanada del pastel de que había empezado Marvel con el MCU.
Pues que estaba acabado porque ¿cuándo empezó la de Spider-Man? La de Amazing Spider-Man. ¿Cuándo se estrenó?
No sé, ¿2010? ¿2011?
Ahorita les checamos el dato.
¿Te checas el dato?
Spider-Man.
Me hacen Spider-Man las películas porque...
Espérate, ¿no soy un robot?
¿No eres un robot?
¿O sí?
Ah, tienes que pasar ese nivel de Dark Souls para darle en el... en el captcha.
Y luego sí, me ponen dos. Perdón.
Sí, es que
2012. O sea, ya eran 4 años después de Iron Man.
No mames.
Ya para ese rato ya se había estrenado Iron Man y la de Hulk.
Iron Man 2, ¿no?
Y creo que hasta Iron Man 2, creo, también, güey. Sí, es que eso es un pedo, güey. Y luego 2 años después, me dicen Spider-Man 2.
No, y realmente esas cosas, películas, y las querían hacer a Morbius, querían hacer a Venom, que ahorita ya le salió Venom.
Sí, querían hacer Sinister Six.
Sí.
Querían hacerlo porque, sí, de hecho, hasta en los créditos se ve todo eso.
Pero es
eso,
que realmente no son personajes, es como... Se ve como que les vale verga Spider-Man, lo que quieren es vender exactamente.
Date cuenta, igual. Ya me acordé, güey. Sale Avengers.
En 2012.
Sí, yo me acuerdo muy bien porque cuando fui a ver la de Avengers, salí y en el pod estaban los pósters de Spider-Man. Mm. Me acuerdo muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, ya para cuando están haciendo Spider-Man, no.
Amazing Spider-Man 1. Ah, sí.
Ya para cuando...
2012.
Para el 2012... Estos güeyes ya habían formado un equipo. Estos apenas están empezando.
Sí.
Y lo querían hacer muy rápido. Y ese fue su problema.
Sí.
Al igual que Raimi dice que cuando se salió de hacer la Spider-Man 4 es porque no podía ajustarse a sus tiempos. Sí. Sino ellos lo querían para tal fecha y yo no podía entregar algo para esa fecha. Entonces dejó de hacerlo. Entonces es muy difícil hacer una película. Pero también es...
Es que también necesitas la lana de Disney para poder hacer ese proyecto, o sea, esa escala, güey.
Pero es que no siento que sea tanto la lana de Disney.
Es que también el
pero tiempo. Pero es que estaban bien planeadas.
Sí.
O sea, si tienes un plan y dices, ok, voy a poner así, 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 voy a
sin
llegar.
Sin presión, ¿no? O sea,
sí, voy a llegar, yo sé que voy, sí, a llegar. Por algo, es que el fue lo que es. Porque
es que el sí necesitas la lana porque, por ejemplo, imagínate, tú tienes a una junta de directivos que te dicen, oye, carnal, necesitamos que me devuelvas la lana de aquí a mañana.
Uh-huh.
Necesitas sacar una película aquí a mañana para recuperar la lana.
Es que es lo que...
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, mejor en vez de... No va a llegar el presidente de la compañía a decirte, bueno, necesitamos hacer una película, va a ser un plan de aquí a 8 años. No, güey, va a ser una producción de aquí a mañana porque necesitamos sacar la lana, güey.
Sí, yo entiendo, pero es que a eso voy. O sea, si llegas con un plan, era algo que ellos... Que es la primera vez que se plantea.
Sí.
O sea, los universos compartidos hoy son una moda gracias a Marvel.
Sí.
Que quieran sacar los universos compartidos de DC,
de Godzilla,
de los villanos de... ¿Cómo se llama?
De las películas clásicas, ¿no?
Sí, o sea, Frankenstein, la momia, todos esos. Eso es gracias a Disney.
Sí.
Gracias a que ellos quisieron hacer todo ese pedo. Y es algo que antes no sabía, porque antes ese era el modelo de negocios. Vamos a sacar una película. El próximo año vamos a meter a... ¿Quién te gusta? Brad Pitt. Y ya con ese güey vamos a jalar la feria. Hoy Brad Pitt ya no te cuenta una película.
No.
Ya no hay... es un sistema que tenía Hollywood que es el Star Power.
Uh-huh.
Pones a un vato que te vende y ese güey es el que te vende la película.
Sí.
Ya no existe eso.
No.
Ya lo que necesitas son películas que sean de ensamble. Uh-huh. Como Los Vengadores, como Los X-Men. O películas que te remonten a...
Nostalgia.
A la nostalgia. Eso es ahorita lo que está vendiendo.
Sí.
Y son modas que van siguiendo. Antes, y ahorita, es que antes
y no después va a salir otra madre, güey. Que...
Dicen, es que antes no pasa eso. Claro que pasa, siempre ha pasado. Antes estaba el film noir, que eran todas las películas que salían, eran películas de detectives y de mafiosos. Y luego está el cine
de vaqueros,
que todas las películas eran de vaqueros o aumentadas en el viejo este. Y va cambiando, güey.
Sí.
Y lo curioso es que es la primera vez que ahora sí ya tienen un plan establecido, que ya no es un trending, ya es algo que dicen, ok, güey, empezamos esto aquí y ya tenemos ahorita la fase 4.
Y créeme que hay gente que no estaba ni siquiera cerca de los cómics.
Uh-huh.
Que lo de los universos compartidos está en los cómics desde hace años. Muchísimo antes del MCU.
Yo creo que también Rick y Morty ahí ayudaron a abrir puerta, ¿no?
Sí.
Porque es que ellos sí hacen el multiverso más.
Sí.
Yo creo que es ahorita, a pesar de lo que tenemos, ellos tienen un multiverso bien caro. Porque uh-huh. A pesar de tener un multiverso, todavía tiene una línea narrativa.
Sí.
Los demás sí se hicieron desmadre y ya lo arreglaron y medio que sí, medio que no, pero Rick y Morty sigue siendo...
Rick y Morty es un rollo...
Bien especial.
Bien especial, me gusta mucho, luego hablamos de Rick y Morty.
Noviembre sale.
Oh, mames, todavía no acabó la 3.
No.
Pero ya que se le acabó. Me falta poquitos episodios. Es que me la pasé viendo The Sound of Your Heart.
Mi hermana no quería.
Vi el Sound of Your Heart, la parte 2, el reboot, está de la verga, güey. Bueno, The Sound of Your Heart, para quienes no sepan, es un cómic coreano. Que, bueno, creo que lo dejamos también para el episodio de cómics alternativos que querías.
Ah, sí, luego, mejor lo metemos.
Luego lo metemos ahí. Porque de verdad es muy interesante analizar al trabajo de Cho Seok.
Sí,
bueno.
De Schwarzenegger.
Nada. Es en coreano. Pero
¿Cómo se llama?
Cho Seok.
Ah,
no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Pero bueno, volviendo al tema. Lo de los universos ya existía antes. El universo, el ensamblaje de héroes ya existía desde los primeros cómics, desde el Justice League. Ya pasa eso. Pero el gran logro del MCU y del Marvel de Disney es que ya tu abuelita sabe que este hombre araña pues es camarada del Capitán América y de Iron Man y del Hulk y todos esos güeyes pues se conocen, güey, son compas, le hablan, Capitán Marvel, no, pues vente a hacer unas hamburguesas con tus pinches rayos, güey, no, ya está, no hay pedo. O sea, ya hay esa dinámica en la que ya saben que es un universo compartido. Antes eso no se podía hacer, que una serie de películas tuviera tantas secuelas, tuviera tanto seguimiento y la gente estuviera realmente emocionada por ver qué iba a pasar después. Lo primero que dijimos, mi cuñado, mis sobrinos, cuando salimos de ver Spider-Man Far From Home, fue, ¿cuál sigue? Así, güey, que no mames, ¿cuál sigue, güey? No, pues sigue esta tal el año que viene, no mames, güey, y vamos a verla, güey. Y vamos a verle cuando llegue la próxima, no, vamos a ver la siguiente, güey. Y así, o sea, es un rollo cultural bastante interesante la MCU.
Sí, no, y ahorita ya no es algo que podamos ignorar, es algo que va a pasar. Y por más que lo tachen de genocidio cultural, ahí decía mi compadre Iñárritu, es algo que va a pasar y que te tienes que acostumbrar. O sea, no hay de otra, no te gusta, no lo veas. Y ya, pero de que lo vas a ver en la calle, lo vas a ver en la calle. De que tus amigos lo van a ver, de que tu familia lo va a ver, de que van a hablar de eso, lo van a hablar de eso.
Y a él no le gusta nada eso, ¿eh?
Ajá, y no es algo precisamente malo.
No.
O sea, yo lo he dicho, Marvel nunca fue algo que me gustara, apenas le estoy agarrando el hilo otra vez que me gustaba. Pero, siempre lo voy a decir, Capitán de Marvel, yo creo que ya no la aguanto ver otra vez, me aburro. Black Panther, aquí ninguno de los dos nos...
No.
Si nos las ponen ahorita la quitamos.
Sí.
Pero todas estas cosas que pasaron desde Infinity War, Endgame, la saga nueva de Spider-Man, todo esto es algo que ya nos tiene
amarrados,
¿no? Yo como quiera sigo viendo mis películas, ¿no?, que nadie ve.
No pensé, obviamente.
De rusos todos tristes así, nos filmando en blanco y negro, sí, qué intenso.
Obviamente tenemos nuestros gustos, pero en cuestiones de películas de este tipo, nunca me hubiera imaginado que estuviéramos hablando, no mames, va a ser una película de Doctor Strange y estar realmente interesados, no emocionados, ajá, pero interesados en, no mames, ¿qué van a hacer?
Va a ser de terror y va a salir Scarlet Witch.
Ajá,
o sea, yo a los 6 años no tenía ni perra idea ni quién era Doctor Strange ni quién era Scarlet Witch.
Y ahí están, güey, o sea, y de verdad hay gente que hay millones de páginas de fans de Doctor Strange, millones de páginas de fans de Scarlet Witch. Y de cada uno de los superhéroes, güey, es
Y lo bonito es que va a seguir pasando. Y va a seguir pasando. Y ahorita estamos contentos de que va a salir Natalie Portman siendo Thor. Yo estoy muy contento de que va a salir la nueva película de Blade. Y la otra que... lo de Eternals, que el cast son puros actores que me gustan mucho. O sea, son un chorro de cosas. Y es nada más estar, pues, esperando buenas noticias.
Pues sí.
Ya
Amazing Spider-Man 2 ya no.
Ya,
la ven.
No. O sea, sáltense lo de Garfield. Sí, o sea.
Y si les gusta, de verdad no hay nada malo aunque les guste, güey. Pero pues.
No. O sea,
a mí no me gusta.
Vean las películas.
Por ejemplo, comer bien, así.
No. ya las películas ya se hicieron. Y lo único que puedo decir es
ver
las películas que los hagan felices.
Pues sí, o sea, aparte para como archivo histórico, o sea, como verlo como cómo eran
las
películas en ese tiempo, como referencia, verla. O sea, si les gusta mucho Spider-Man, hay cositas que les van a gustar. Y hay muchas otras cosas que no les van a gustar.
Hay cosas rescatables, como el diseño del traje es muy bueno. El romance de ellos, no me canso de decir que es de lo mejor de la película. O sea, es muy difícil hablar bien de estas películas porque ahorita ya llegamos con una... Pues con una defensiva, ¿no? Así,
llegamos con un vuelo bien raro, de que ya vimos todo esto y ves esto y dices...
Ay, güey, pues qué bueno que
es como ver una película, una pinche foto de ti en la secundaria, que estabas más culero de lo que estás ahora, y dices, no mames, güey.
No, ¿sabes cómo siento
que es? Qué guapo soy.
Siento, es que, por ejemplo, a mí me pasa que de repente veo así... Ay, güey, no, es que me gustan las secuas a morra, güey.
Sí, es exactamente así.
Y ahorita ya dices de que, ah, no, pues ya tengo mejores gustos, ¿no? O sea, sí, ya me gusta gente bien.
Sí, luego ya la ves, está más guapa que antes, es chingada madre, güey.
No, yo tuve suerte. ¿Sí? Las que me gustan ahorita ya están embarazadas. Entonces, muy bien.
Embarazadas ya te sufren instantáneamente.
Sí, no, ya no.
Nos vemos. Hasta la próxima. Ah, no es cierto. Tenemos que ver las respuestas a la pregunta de la semana. La cual fue. ¿Cuál fue la peor película del Hombre Araña para ti?
A ver qué sale, porque no hemos leído nada.
Sí, vamos a un corte. Si quieren participar en la pregunta de la semana, síganos en Sincópolis en Instagram. Ahí están todas sus respuestas. Vamos a ponerlas ahí a un ladito, donde les vayamos respondiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y a los que nos han respondido a la pregunta de la semana. Hoy martes vamos a responderles. ¿A quién, Emiliano? La pregunta era, por cierto...
La pregunta era...
¿Cuál es la peor película? Para ti, ¿cuál es la peor película del Hombre Araña? Sí.
Dice el güero chulo. Uh-huh. Dice, ninguna.
Ninguna.
Así, tal cual.
Le gustan todas.
Muy bien, muy bien. Neto, guión bajo, idiot. Dice, Amazing Spider-Man 2. Uh-huh. Lo que contábamos.
Sí. ¿Qué dice esta? Que Neto ya lleva varias apariciones en leaks.
Pues tú dale, aquí te vamos a seguir
leyendo. Aquí estamos para ti, compadre.
Carapía... Aquí, Carapía Sanabria,
sí, ya había comentado.
Perdóname, no puedo decir tu user. Sí. Igual, de Amazing Spider-Man 2, sin duda, lo único impactante fue la muerte de Gwen. Sí. Yo creo que es lo que la rescata del olvido.
Sí, la muerte de Gwen es, uh-huh, es una parte muy Zack Snyder. Sí. O sea, muy impactante visualmente. Sí, sí. La telarañita con la mano.
Eso no me gusta, güey.
Está bien cringe.
Wey, sí, es como que... Más en tu cara no se puede.
Sí, sí, sí.
Irving-Zurita-2024.
Uh-huh. Futurista,
claro. ¿Cómo era el otro? Le hubieras puesto en honor a Miguel O'Hara.
2099. ¿Cómo era de que en bar que dijeron eso? Cuando alguien tiene una camiseta con el número 4, güey. ¿Cuál que el número 4?
Era un fan de Rafa Márquez. ¿No?
Rafita Márquez.
Un saludo a Rafa Márquez. También dice Irving Zurita, ninguno. Uh-huh. Entre paréntesis, eso opino. Todas tienen cosas buenas y malas. Muy bien, muy bien. Me parece muy
balanceado.
Luis R. Gore.
O sea, compadre.
Spider-Man 2 de Andrew Garfield, qué porquería la DVD. Sí, compró el DVD y no le gustó.
No mames.
No, la DVD.
Ah, pendejo. La verdad.
Sí, Pedro-Cruz 17. Ajá. El sorprendente Hombre Araña 2. Creo que estamos todos
en
la misma página. Emilianox, FBR. Sí, dice que Spider-Man 3.
Spider-Man 3.
No, pues está bien. Sí.
Se va el video de nosotros bailando como Spider-Man. Sí,
ya tengo ahí mi playlist con gusto. Cuando quiera. Rick-Ra. De Amazing Spider-Man 2 también.
Ajá.
Dice Cat Horror Black. Uh-huh. Definitivamente donde sale Venom. Es la 3. Sí. No, perdón si no recuerdo ahorita el nombre. Pues sí.
Spider-Man 3. Sí. De verdad es que esa... Hasta Venom sale como que raro.
Sí.
Me gusta el diseño. Me gusta el diseño, pero
sí,
está medio raro.
Sí, a mí no me molestó.
Lo malo es que no habla como Venom.
No.
O sea, cuando está en forma de Venom, no habla hasta que se quita.
Solamente gruñe.
Sí, como que gruñe. Está medio raro eso.
Sí.
Pero si hubiera hablado, igual me hubiera gustado.
La de Tom Hardy, me gusta, es lo curioso. Me gusta más el diseño del personaje, pero la película no me terminó de gustar del todo. No me la pasé mal. Me entretuve.
Está chistosa.
Naja SD.
¿Quién será?
¿Quién será?
¿Quién será?
Solo he visto 3 y puedo decir que aún no tengo... La peor película, pues sí. Pues, o sea,
balanceado.
Sí, pues no puede opinar.
Sí, no puede tener opinión así.
Sí, claro. Son listas 3 y quién sabe cuáles sean también. Rory Nart. Uh-huh. las de Tom Holland, órale.
Opinión polémica.
Polémica.
Pues mira, estás mal, pero no es cierto, ¿verdad? No, muchísimas gracias por comentar.
No, mira, este otro que es Oirazu de, uh-huh. Están bien raros, perdónenme. Yo no sé leer de users.
Oirazu de Brumón. No sé, tampoco.
Sí. Bueno, un saludo.
Un saludo.
Este, Spider-Man de regreso a casa, fíjate.
Sí.
Homecoming. Sí. También lo mismo dice ese Michael Reyes, Homecoming.
Uh-huh. Ese Michael Reyes, Homecoming.
Y también. Este, pues ellos como que no son muy fans de Tom Holland. Uh-huh. Habría que preguntarles por qué.
Sí.
Sí.
Realmente Tom Holland es muy bueno.
Sí, ahí avísenos en el Twitter por qué no les gusta Tom Holland. ¿Qué onda? Sí. Y finalmente, I am Don Kikin. Increíble tu user, me encanta. The Amazing Spider-Man 2.
Amazing Spider-Man 2.
Sí, entonces, pues todos en la misma.
Todos estamos en la misma, como que sí, las
que... Me sorprendió que hubo más gente que no le gustó Tom Holland que Spider-Man 3.
Sí. Es que las tres películas de Sam Raimi son iguales. Sí, o sea, por eso están... Se les olvida, exactamente.
Ahorita,
se les olvida
ya no que... tanto, porque si te das cuenta nos contestó más gente las de Holland que las de la 3. Nada más a mi tocayo Emiliano no le gustó la 3.
Sí, la 3.
Está bien.
Pero pues no, está bien, o sea, de todos modos todos estamos más o menos en la misma página que de Amazing Spider-Man 2. No es realmente una gran película.
Sí, yo creo que si les dices, bueno, pues ok, ya la 3, ¿cuál otra no te gustó? No, pues la 2.
Sí. Fíjate, pues Tom Holland, hay algunos que crecieron con este Spider-Man ya grande.
Sí.
A lo mejor por eso.
Sí,
Los demográficos también tienen que ver.
Es que sí, o sea, ya es un cariño que le tienes a Tobey Maguire.
Sí.
Y que ya, es que a veces es bonita la nostalgia, pero te ciega.
Sí.
Y es la verdad, yo puedo decir que Spider-Man 3 es una película. Es que está cabrón, porque no puedo decir que es mala.
Sí.
Pero. Lo que puedo decir es que no es la mejor.
Sí,
no, y mejor. Está lejos de ser la mejor.
Y está si lejos de ser una mala película.
Ajá, y si la comparo con Homecoming, sí prefiero ver otra vez Homecoming. Sí, sí. Me gusta más Homecoming porque al final.
Yo he visto más veces Homecoming que las otras.
No, pues sí. No, pero yo he visto más veces High School Musical que. No sé, Padrino. Wey, quién sabe.
Bueno,
¿no?
Cada quien
elige. Sí, eso es que uno tenía Disney Channel, güey.
No, pues.
De
no.
Niño y.
Niño rico.
Sí, pues sí. Mi hermana está viendo Glee. Ah, qué porquería, güey.
Güey, Glee me cagaba las
a
bolas,
mí también, güey. Luego salieron bien dramáticos.
No mames, güey.
Ahorita estaba leyendo. Uno se murió, el otro se suicidó. Un güey apenas se salió del closet, güey. No es que sea algo malo, pero pues como que ya... Es
súper drama, ¿no?
Así sí, o sea, güey, pues qué pedo con tu cast, güey, o sea... No,
pues es Disney, güey, o sea...
No, Glee es es Fox.
Ay, perdón, es que dijiste High School Musical.
Glee es mutante.
Sí. Es mutante, güey. No, pinche Glee
imagínate,
nunca me gustó.
No, güey.
Adaptación de...
Había algo cositas ahí que me gustaban, una que otra rolilla que cantaban, medio me gustaba, pero no, a güey, grandes güey. Rasgos era como que, ay, güey, quítenlo.
No, pinche Glee, me caga Glee. Vamos a hacer un especial de Glee. Nos vemos hasta la próxima, gente. Recuerden que pueden ser parte de la Psicopolis siguiéndonos en Instagram y aquí en YouTube.
Díganos cosas que les caguen para hacerles un especial.
Sí, exactamente. Chicos, que no, güey. Nos vemos hasta la próxima, gente.
Me caga, pinche, Donald Trump. Somos un pinche especial.
Es de las películas donde sale Donald Trump.
Ay, mi pobre angelito, ¿sí? Empezando por ahí.
Ahí estoy empezando por ahí, güey. Bueno. Nos vemos, gente. Gracias, Emiliano.
No, gracias a ustedes. Síganos.
Nos vemos. Sociales. Mi nombre es Carlos Cubuto. Press Play.